El siguiente debate que vais a escuchar es el que tuve ayer, día 3 de octubre del 2016, con un testigo de Jehová. El tema que debatimos fue el asunto del lago de fuego.
Tito, pues soy José Antonio, testigo cristiano de Jehová, soy anciano de aquí de Vigo. Prepárate, Tito, porque voy a usar a toda la artillería pesada que edita el cuerpo gobernante, la sociedad Watchtower. La sociedad Watchtower, voy a usar toda la artillería, la atalaya, voy a usar libros antiguos. Prepárate bien para demostrar lo equivocado que estás. Pero no te olvides de que yo tengo toda la literatura para hacer papilla a este señor, a este apóstata, a este apóstata que es Tito. Yo tengo toda la literatura de la sociedad Watchtower. Casi me estuvieron a punto de poner a mí ahí de superintendente, pero no pude por los hijos. Porque tuve hijos y no pude, pero sabes que tú conoces al superintendente Máximo Suena de circuito, que es amigo mío. Y sabes que los dos tenemos ahí una muy buena relación. Porque voy a usar el libro Vivir, voy a usar nuestro libro de cabecera, el libro Vivir, y voy a usar también el libro Vida Eterna, Libertad de los Hijos de Dios, para poder demostrar cómo la sociedad inspirada, la sociedad Watchtower. Tú estás equivocado, señor Martínez. Cuando Jesús dijo serpientes, prole de víboras, ¿cómo habrán de huir del juicio de Gehenna? En Mateo 23, 33, está claro que Jesús no quiso decir que se atormentaría a aquellos líderes religiosos. Recuerde que cuando los israelitas estaban quemando a vivos a sus hijos en aquel valle del hijo de Hinnom, Dios dijo que nunca había subido a su corazón el que se hiciera cosa tan horrible. Por tanto, él no va a quemar a nadie. Y por tanto, el lago de fuego es un símbolo, Tito. Además, en Revelación 21:8 dice claramente que esto significa la muerte segunda, es decir, que la expresión lago de fuego tiene significado, es decir, que es algo simbólico y que por tanto no es un tormento literal, Tito, estás equivocado, es un símbolo de muerte eterna, de inconsciencia eterna.
Bueno, voy a contestar al jehovado este José Antonio, pedazo de embustero. Vamos a ver. El apóstol Judas Tadeo dejó bien clarito que Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo. De ejemplo. Sufriendo el castigo del fuego eterno. ¿Lo ha escuchado usted bien? Sodoma y Gomorra, Dios las puso de ejemplo, es decir, exactamente lo mismo que Dios hizo con esas ciudades repletas de maricones, es lo que va a hacer con todos los malvados en el futuro cuando sean destruidos en el lago de fuego. Y yo le pregunto, ¿el fuego que destruyó Sodoma y Gomorra era un fuego simbólico o era un fuego literal? ¿Qué era? Obviamente usted sabe que era un fuego literal. Por lo tanto, cuando la epístola de Judas Tadeo dice que fueron puestas de ejemplo, lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Significa sencillamente que el fuego que va a destruir en el futuro a todos los malvados, es decir, ahí en el lago de fuego, será un fuego literal. Eso en primer lugar. Segundo lugar, Jesús dijo bien claro que de la misma manera que se recoge la cizaña para ser quemada en el fuego, eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los ángeles reunirán a todos los impíos, a todos los malvados, y serán arrojados en el fuego. Cristo lo dijo bien claro. De la misma manera que se coge la cizaña y es arrojada al fuego, así van a ser también destruidos en el fuego todos los malvados. Por consiguiente, eso demuestra que será un fuego literal, porque Jesús habló, el fuego, el mismo fuego que destruye, que quema la cizaña, es el mismo fuego que va a destruir a todos los malvados. En tercer lugar, si nos vamos al libro de Malaquías, se dice bien claro que todos los malvados serán ceniza debajo de nuestros pies, que el Dios los quemará, los destruirá y serán ceniza debajo de nuestros pies. Por lo tanto, si serán cenizas, es porque habrán sido quemados. Habrán sido destruidos y quemados, porque cuando algo se quema, se convierte en cenizas, lo cual demuestra una vez más que será un fuego literal. Y respecto al pasaje del Apocalipsis que usted ha citado, que la muerte segunda será el lago de fuego, pues usted no entiende lo que significa eso. La muerte segunda será el lago de fuego porque los que sean arrojados al lago de fuego van a morir por segunda vez. La muerte primera es la muerte física. La muerte segunda será cuando sean arrojados a ese fuego, quemados y destruidos completamente en cuerpo y alma. Por cierto, en Mateo 10:28 Jesús dijo que temamos a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en la Gehenna. En la Gehenna. Vamos a ver. ¿El fuego que había en la Gehenna era un fuego literal o era un fuego simbólico? Todos sabemos que la Gehenna era el basurero de Jerusalén, donde los desperdicios eran quemados en ese barranco donde había fuego y había gusanos de la putrefacción, que eran los gusanos de los cadáveres. La carne podrida que no era consumida por el fuego era devorada por los gusanos de la corrupción, los gusanos de la putrefacción. Y yo le pregunto, ¿en la Gehenna había fuego literal, sí o no? Claro que sí, era un fuego literal. Por consiguiente, el lago de fuego también será un fuego literal, porque Jesús sencillamente lo que hizo es mencionar la Gehenna de Jerusalén como ilustración simbólica de lo que será el lago de fuego, donde serán arrojados todos los que no tengan escrito su nombre en el libro de la vida. Por consiguiente, el lago de fuego será absolutamente literal. Exactamente el mismo fuego literal que destruyó las ciudades de Sodoma y Gomorra. Como dice la epístola de Judas Tadeo, versículo 7, las cuales sirvieron de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. Exactamente lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los malvados que sean arrojados al lago de fuego. Serán quemados con un fuego literal, el mismo fuego que destruyó Sodoma y Gomorra. Paso palabra.
Señor Martínez, hay cosas que usted está omitiendo. Jeremías capítulo 7 verso 31 dice: y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar al fuego a sus hijos y sus hijas. Y note, cosa que yo, Jehová Dios, no les mandé, ni subió nunca a mi corazón. ¿Cómo iba luego a contradecirse haciendo que los malvados se quemaran literalmente? Es absurdo, señor Martínez. Y otra cosa, la segunda muerte significa la muerte de la cual no hay resurrección. No puede ser una segunda muerte literal, porque Hebreos dice que los hombres morirán una sola vez. Por lo tanto, ese significado no es el que usted dice, que es que mueran por segunda vez. Es simplemente una muerte de la cual no hay resurrección. Eso es lo que significa, ya que si no, Pablo no diría que los hombres mueren una sola vez.
Bueno, y respecto al pasaje que usted ha citado de Jeremías capítulo 7, que estos paganos quemaron a sus hijos en el Tofet, en el valle de Hinón, cosa que no mandó Dios ni subió en su corazón, ¿qué me quiere decir usted con ese pasaje? ¿Dónde dice ese texto que Dios no va a destruir a los malvados en un fuego literal? Simplemente lo que dice ese texto de Jeremías capítulo 7 es que Dios jamás les mandó que quemaran a sus hijos ahí en el valle de Hinón, esos paganos, que Dios eso no lo mandó. Es lo que dice ese texto de Jeremías, o ceporro, ignorante, analfabeto bíblico, embustero, hijo de Satanás, que es usted. Usted no entiende la Biblia, usted no entiende lo que lee. Usted es un supino ignorante. Ese texto no dice por una parte que Dios no vaya a destruir a todos los malvados en el futuro en un fuego literal. El pasaje de Jeremías 7 lo dice bien claro, que Dios no mandó jamás que esos paganos quemaran vivos a sus hijos en el valle de Hinón, ahí en el Tofet. Eso es simplemente lo que dice el texto de Jeremías. Bueno, respecto a lo de la segunda muerte que usted ha dicho, es una soberana estupidez. Hebreos, ese pasaje que usted ha citado, dice, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. ¿Y a qué muerte se está refiriendo ahí ese pasaje de Hebreos? A la primera muerte, a la muerte física, esa es la primera muerte que experimentamos todos los seres humanos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y la segunda muerte, las que van a experimentar los malvados cuando sean arrojados al lago de fuego. Y esa será una muerte eterna, una muerte para siempre. Morirán para siempre quemados y destruidos en ese lago de fuego. Esa es la muerte segunda mencionada en el libro del Apocalipsis. Así que lo que usted ha dicho es una soberana idiotez, es una tontería y una absoluta falsedad. La Biblia habla claramente de dos muertes, dos tipos de muerte. La muerte primera y la muerte segunda. Repito, la muerte primera es la muerte física que experimentamos todos los seres humanos. Cuando llega nuestra hora y morimos. Y volvemos al polvo de la tierra. Y la segunda muerte la van a experimentar solamente los malvados, los que no tengan su nombre escrito en el libro de la vida. Cuando sean arrojados al lago de fuego, una vez que hayan resucitado, serán arrojados al lago de fuego y destruidos completamente en cuerpo y alma, morirán para siempre y dejarán de existir. Esa es la verdadera enseñanza bíblica, lo a cual ustedes, los jovinos atalayados, han pervertido, han rechazado, han falsificado.
Pero a ver, Tito, te estás comiendo cosas. En Revelación capítulo 20, verso 14, dice: y la muerte y el Hades, infierno, según la versión Valera del 34, y de Ter Torres Amat, fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Si el lago de fuego significa la muerte segunda, la muerte de la cual no hay resurrección. Queda manifestado de esta forma que ese lago es un símbolo, ya que la muerte y el infierno, es decir, el Hades, son arrojados a él. Y la muerte y el infierno, no, es decir, el Hades, no pueden ser quemados literalmente. ¿Se da cuenta, señor Martínez?
Bueno, le voy a contestar al siguiente argumento falso que usted ha dado. Apocalipsis, ese texto que usted ha citado, Apocalipsis 20, verso 15, y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. ¿Qué significa ese texto? La muerte y el Hades. En primer lugar, ¿qué es el Hades? El Hades es el reino de los muertos. También se puede traducir como el poder de la muerte, el imperio de la muerte, el reino de la muerte, es el reino de los muertos. El reino de los muertos. Cuando dice el Apocalipsis que la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego, significa que todos los muertos en sus delitos y pecados, van a ser arrojados a ese lago de fuego literal, donde serán completamente destruidos en cuerpo y alma. Y es entonces cuando la muerte dejará de existir, como dice el libro del Apocalipsis. Y la muerte ya no será más, porque habrá sido destruida en el lago de fuego. Todos los que forman parte del reino de la muerte, es decir, del Hades, eso es el Hades, se lo repito, el Hades es el reino de los muertos. Muertos en sus delitos y pecados, como dice la Biblia. Nosotros antes, por ejemplo, antes de conocer el Evangelio, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo dijo el apóstol San Pablo. Pues estos que resuciten después del milenio, cuando resuciten los malvados, estarán muertos en sus delitos y pecados. Ellos forman parte del reino de la muerte. Ellos forman parte del Hades. Es el reino de los muertos. Ese reino de los muertos, es decir, el Hades, serán arrojados al lago de fuego. Eso es sencillamente lo que significa ese pasaje de Apocalipsis 20, verso 15. Y a partir de entonces, la muerte ya no existirá más. En mis anteriores mensajes ya le he demostrado bien clarito, con argumentos que usted ni siquiera ha mencionado, ni le ha dado la gana responderlos, que el lago de fuego será un fuego absolutamente literal. Porque como dice la Escritura, las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron puestas de ejemplo, como dice, de ejemplo, siendo destruidas, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a ver, respóndame usted a esta pregunta que no le da la gana responder. ¿El fuego que destruyó Sodoma y Gomorra era un fuego literal o era un fuego simbólico? En su siguiente mensaje, respóndame a esta pregunta. Paso palabra.
Señor Martínez, eso no significa eso. Significa que fueron puestos de ejemplo porque fueron eliminados, fueron destruidos, fueron muertos. Y de la misma manera, los inicuos durante el Armagedón morirán. No tiene nada que ver con el fuego en sí, señor Martínez, sino con la muerte en sí. Como dice, por ejemplo, en 2 de Pedro 2:6, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolos, por ejemplo, de los que habían de vivir impíamente. Se refiere a la muerte en sí, a la muerte en sí, no al tormento en fuego. Eso no tiene nada que ver, señor Martínez. Cuando dice fueron puestas, por ejemplo, no se refiere al fuego, se refiere a la muerte en sí, que experimentaron...
A ver, Jehová de Atalayado, pero no diga usted estupideces, no diga usted imbecilidades, ni mentiras, que parece usted un auténtico subnormal. El texto que usted mismo ha citado dice que fueron puestas de ejemplo esas ciudades, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a ver, ¿sabe lo que significa esa expresión de que fueron puestas de ejemplo? Significa que exactamente lo mismo que Dios hizo con esas ciudades es lo que va a hacer con todos los malvados en el futuro. ¿Y qué hizo Dios con las ciudades de Sodoma y Gomorra repletas de maricones sodomitas? ¿Qué es lo que hizo? Las destruyó, usted lo sabe muy bien, las destruyó, claro que las destruyó. ¿Y cómo las destruyó Dios? ¿Cómo? ¿Con qué? Usted lo sabe muy bien. Con un fuego absolutamente literal, fuego cayó del cielo y las arrasó, las redujo a cenizas, las destruyó. Era un fuego literal. Por lo tanto, el fuego que va a destruir a todos los malvados en el futuro también será un fuego absolutamente literal. Lo mismo que Dios hizo con la ciudad de Sodoma y Gomorra, lo que va a hacer con los malvados en el futuro. Porque fueron puestas de ejemplo esas ciudades. Y le voy a poner un ejemplo, valga la redundancia. Si mi casa, por ejemplo, se quema con fuego, hay un incendio y queda arrasada mi casa, se quema. Y yo digo, mi casa fue puesta de ejemplo de lo que Dios va a hacer con todos los malvados. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que de la misma manera que mi casa fue quemada con un fuego literal, de la misma manera, pues también van a ser quemados con un fuego literal todos los malvados. Bueno, y después usted resulta que me cita el texto de 2 de Pedro, donde dice exactamente lo mismo que yo he dicho. Lo que acabo de decir es un pasaje que le destroza a usted, que destroza la mentira que usted dice. Ese pasaje de 2 de Pedro dice lo mismo, que fueron puestas de ejemplo esas ciudades, que fueron arrasadas, destruidas por Dios, ejemplo de lo que va a ocurrir con todos los malvados. Fueron destruidas por un fuego literal, por lo tanto los malvados en el futuro también serán destruidos con un fuego literal en el lago de fuego. Bueno, después dice usted que cuando dice que fueron puestas como ejemplos a ciudad de Sodoma y Gomorra, dice usted que no se refiere al fuego, pero ¿usted es tonto de remate o qué? ¿Usted es un jeobado que le ha caído un ladrillo en la cabeza y se ha quedado subnormal perdido o qué? Idiota. Usted es un idiota. Si dice el texto bíblico que fueron puestas de ejemplo esas ciudades, significa sencillamente que lo mismo que ocurrió con esas ciudades es lo que va a ocurrir con todos los malvados. Sodoma y Gomorra fueron destruidas con un fuego literal, por lo tanto los malvados también serán destruidos con un fuego absolutamente literal, lo cual destroza absolutamente la falsa doctrina satánica que ustedes, los jehovados atalayados, enseñan. Paso palabra.
Señor Martínez, eso tiene un significado más profundo. En Apocalipsis capítulo 20, verso 10, dice que el diablo mismo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ahora bien, el diablo es un espíritu. Y un espíritu no puede ser atormentado literalmente por fuego, lo que demuestra claramente que estamos hablando de un símbolo, y no solo eso, sino que la palabra atormentador no es un tormento literal, ya que esa palabra se refiere a los carceleros. Por ejemplo, cuando dijo Jesús de cierto hombre, en una de sus ilustraciones, irritado, su señor le entregó a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Mateo capítulo 18, verso 34. Es decir, fue preso. Y de la misma manera estarán torturados, es decir, presos en la inconsciencia de la muerte. En la inconsciencia de la muerte, ese estado de inconsciencia eterna del cual no saldrá nunca más. Eso es lo que significa, ¿eh? De ahí que diga eso de torturar, en base a ese pasaje y en base al hecho, como bien he dicho, de que un espíritu no puede sufrir tormento. ¿Se da cuenta usted, señor Martínez, cómo está equivocado?
Bueno, le voy a contestar. Dice usted que Satanás, el diablo, no tiene cuerpo, no tiene un cuerpo físico. ¿De dónde saca usted esa patraña de que Satanás, el diablo, no tiene un cuerpo físico? ¿Dónde dice eso la Biblia? La Biblia claramente enseña que Satanás tiene un cuerpo. Tiene un cuerpo. Por ejemplo, se presentó ante Jesús y tentó a Jesús en el desierto durante 40 días. Le tentó, lo cual significa que debe tener un cuerpo físico. Estuvo hablando con Jesús. Por lo tanto, tiene un cuerpo. Eso que dice usted de que Satanás no tiene cuerpo, eso se lo han inventado en su secta diabólica. Eso jamás lo enseña la Biblia. Ese pasaje del Apocalipsis que usted ha citado, Apocalipsis 20:10, que Satanás, después del milenio, será arrojado al lago de fuego, donde será atormentado, los tres, Satanás, la bestia y el falso profeta, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Qué es lo que enseña ese texto? Pues que van a sufrir tormento tanto Satanás como la bestia, como el falso profeta, van a ser ahí arrojados, Dios los arrojará al lago de fuego donde van a sufrir. Sufrirán tormento, porque alguien cuando se quema en el fuego, sufre tormento, sufre dolor. Cuando alguien se quema en el fuego, lo cual demuestra evidentemente que será un fuego literal. Porque si serán atormentados con fuego y azufre, es porque el fuego será literal. Si no fuera un fuego literal, ¿cómo iban a ser atormentados con fuego y azufre? A ver, pedazo de idiota jebudo. Serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, es decir, van a ser destruidos en ese fuego, atormentados y destruidos para siempre. Por los siglos de los siglos. Van a ser quemados, atormentados, porque cuando alguien se quema en el fuego es atormentado, sufre un gran dolor. Y esa muerte segunda será por los siglos de los siglos, es decir, será una muerte eterna, eterna. Morirán para siempre y dejarán de existir. Eso es lo que enseña ese pasaje de Apocalipsis 20:10. Demuestra ese texto bien clarito que será un fuego absolutamente literal. Porque para que sean atormentados con fuego y azufre, se lo repito, tiene que ser un fuego literal, no un fuego simbólico. ¿Cómo si yo, qué sé, arrojo un perro sarnoso, un perro asesino, lo arrojo al fuego? Lo arrojo vivo al fuego. ¿Qué pasa con ese perro? Sufre, es quemado. Mientras está quemando, sufre un gran dolor, está siendo atormentado por fuego y azufre, hasta que el perro muere y es reducido a cenizas. Eso exactamente lo mismo que va a hacer Dios con todos los malvados en el lago de fuego. Serán arrojados, serán atormentados, quemados y reducidos a cenizas. Por eso ese pasaje de Malaquías lo dice bien claro, que serán ceniza debajo de nuestros pies. Si serán ceniza, escuche bien, pedazo de jebudo idiota, si serán ceniza debajo de nuestros pies, es porque habrán sido quemados con un fuego literal, soy idiota. Si yo quemo algo en el fuego, lo reduzco a cenizas. Lo cual demuestra de forma irrefutable que será un fuego literal y no un fuego simbólico como ustedes han inventado, inspirados por el padre al cual ustedes siguen, que es el padre de la mentira, que es el mismísimo Satanás. Paso palabra. Bueno, después ha citado usted ese pasaje de Jesús donde dice que le entregaron a los torturadores hasta que pagase toda la deuda. Vamos a ver, pedazo de idiota. ¿Y qué hacen los torturadores? Causar daño, causan dolor, atormentan, torturan a un culpable, a un asesino, por ejemplo, le están torturando, por eso se llaman torturadores, le torturan, le castigan, le causan dolor. Pues eso es lo que va a hacer Dios con todos los malvados. Los va a torturar, los va a atormentar con fuego y azufre, hasta que sean completamente destruidos en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10:28.
El señor Martínez, dice usted que Satanás no es un espíritu, Nos dice claramente la vida que serán los tenemos una lucha no contra carne y sangre, sino contra las huestes de maldad, entidades espirituales en los lugares celestiales, y entre ellos Satanás. Satanás es un espíritu y por tanto no puede experimentar dolor.
A ver, Geobudo José Antonio, ¿y cuándo he dicho yo que Satanás no es un espíritu? ¿Cuándo lo he dicho yo? Lo que he dicho es que Satanás tiene un cuerpo físico. Mire, le voy a refutar el argumento tan falso y estúpido que usted ha dado. Usted dice que Satanás no tiene un cuerpo, un cuerpo físico, porque como es un espíritu no puede tener cuerpo. Eso es una soberana imbecilidad, fruto de su mente desquiciada, fruto del engaño que Satanás les ha metido en la cabeza. Vamos a ver. También dice la Biblia que Jesús es espíritu. El libro del Apocalipsis a Cristo, como le llama a Jesucristo. Lo que el Espíritu dice a las iglesias, refiriéndose a Jesús, se le llama el Espíritu. En 1 Corintios 15:45, ¿cómo llamó el apóstol Pablo a Jesús? Espíritu, Espíritu vivificante. El último Adán, él es Espíritu vivificante. Por lo tanto, yo le pregunto a usted, ¿Jesús tiene un cuerpo o no tiene un cuerpo? ¿A Jesús se le puede ver o no? ¿Tiene un cuerpo o no? Claro que tiene un cuerpo espiritual, pero tiene un cuerpo, es un cuerpo, se le puede ver, se le podrá ver en el futuro. Cristo resucitó con un cuerpo espiritual, pero con un cuerpo que se le podrá ver, es un cuerpo físico, pero es un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial. La Biblia también dice que Satanás, pues igual, es espíritu, el espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia, por ejemplo, dijo el apóstol Pablo, refiriéndose lo más probable que a Satanás. El espíritu que ahora mora en los hijos de desobediencia. Satanás sí, un espíritu, es un espíritu malvado, pero eso no significa que no tenga un cuerpo. Es como los ángeles, en la Biblia a los ángeles se les llama espíritu, ¿sí o no? Claro que sí. En Hebreos 1:6, ¿qué dice? El que hace a sus ángeles espíritus. ¿Y los ángeles tienen un cuerpo o no tienen un cuerpo? Claro que tienen un cuerpo físico, un cuerpo celestial. Por de igual manera, Satanás, el diablo, aunque sea un espíritu, tiene un cuerpo. Un cuerpo. Y cuando Satanás sea arrojado al lago de fuego y quemado, será quemado en ese cuerpo. En ese cuerpo espiritual o cuerpo físico, como lo quiera usted llamar. Pero será completamente destruido en ese fuego literal que el Apocalipsis llama el lago de fuego. Paso palabra.
Señor Martínez, se comió en los textos, por ejemplo, en Marcos capítulo 5, lo que le dijo el espíritu inmundo a Jesús. Lo que le dijo, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz le dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Pues en el otro sinóptico dice que no nos encarceles. Lo que no querían era volver al abismo, es decir, que no los neutralizara. De la misma manera, esos atormentados estarán atormentados, es decir, neutralizados en la muerte.
Bueno, después ha citado usted un pasaje de Jesús que se encuentra en Marcos 5, cuando le dijo el espíritu inmundo a Jesús, que has venido para atormentarnos antes de tiempo. Te rogamos que no nos atormentes antes de tiempo. Claro, que no los destruyera, que no los castigara, que no les causara dolor antes de tiempo. Eso es lo que significa esa expresión de atormentes. Que no los arrojara a esa prisión, al abismo antes de tiempo, porque en esa prisión, en ese abismo, estaban o serían atormentados. Estarían sufriendo un gran dolor en ese lugar que la Biblia llama el abismo, donde un día, por cierto, va a estar ahí encadenado Satanás durante 1000 años. Va a estar atado ahí el diablo, encerrado en el abismo durante 1000 años. Atormentar significa, criatura Jehovada, causar dolor. Si no hay dolor, no puede haber tormento, pedazo de idiota. Para que haya tormento, tiene que haber dolor. Y es lo que no querían esos espíritus inmundos, que Jesús los causara dolor. No querían eso. Eso es lo que significa sufrir tormento. Sufrir dolor. Cuando el Apocalipsis dice que los malvados, los adoradores de la bestia, los seguidores de la bestia, serán atormentados con fuego y azufre, y el humo de su tormento subirá con los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, ¿qué significa? Que van a sufrir dolor, dolor, serán atormentados con fuego, sufrirán dolor, hasta que sean destruidos en el fuego completamente, en cuerpo y alma. Por lo tanto, el argumento que usted ha dado es absolutamente falso y estúpido. Falso y estúpido, porque atormentar significa causar dolor. En ese abismo van a sufrir dolor esos espíritus inmundos cuando estén encerrados, cuando estén ahí encerrados con Satanás durante el milenio en el abismo, pues sufrirán dolor. Ahí van a estar encerrados durante un periodo de 1000 años, como dice el Apocalipsis. Paso palabra.
Señor Martínez, la bestia que era, que no era, y es, pero está para subir del abismo, no es una persona, sino que se trata de la Liga de Naciones, que dejó de ser como tal y resurgió como la ONU. Y por tanto una organización no puede ser atormentada, por tanto simplemente va a estar neutralizada, va a ser eliminada, es decir, sufrir cárcel, la cárcel de la eliminación por siempre. No es una persona, no es un hombre, la bestia no es un hombre, es una organización, y por tanto ahí lo tiene.
A ver, le voy a contestar. ¿Y de dónde saca usted esa imbecilidad de que la bestia mencionada en el Apocalipsis no será un ser humano, no será un hombre? Si el Apocalipsis dice bien claro que será un hombre, por ejemplo, cuando habla del número de la bestia, el 666, ¿qué dice? ¿Qué dice? Pues es número de hombre. Es número de hombre y su número es 666. ¿Lo ha escuchado usted bien, idiota? Es número de hombre. La bestia será un hombre, será un imperio pero encabezado, encarnado en una persona, en un individuo, en un emperador. Por ejemplo, en Apocalipsis 19 se dice bien claro que la bestia, juntamente con el falso profeta, serán apresados, capturados y arrojados vivos, vivos al lago de fuego. Si serán capturados y arrojados vivos a ese fuego es porque serán dos personas literales, serán dos hombres. De la misma manera, escuche bien, Jehová de idiota, de la misma manera que el falso profeta será un ser humano literal, una persona, un líder religioso, la bestia, la primera bestia, también será un líder, un ser humano, un político, un emperador. Porque los dos serán apresados y arrojados vivos al lago de fuego. Y además Apocalipsis 13 lo dice bien claro. 666, la marca de la bestia, dice que será número, es número de hombre, es un hombre. Y su número es 666. Así que cuando usted dice que la bestia no será un ser humano, sino que es la Liga de Naciones o las Naciones Unidas, como enseñan ustedes, están mintiendo. Mintiendo. Ustedes son especialistas en mentir, en pervertir y en retorcer de forma satánica la Sagrada Escritura.
Señor Martínez, nosotros no estamos para debatir, nosotros estamos para presentar las buenas nuevas del Reino de Jehová para aquellas personas receptivas, no a los apóstatas, a los apóstatas, a los que quieren saberlo todo. Nosotros simplemente, pues, nosotros no nos dedicamos, nosotros no perdemos el tiempo en usted es un apóstata. Nosotros dedicamos a predicar las nuevas de Jehová con gente receptiva. Venga, nosotros, yo no tengo por qué andar con historias con apóstatas como usted. Me marcho el debate. ¿Qué tal me salió, hermano?
Bueno, la reacción del jovino es la típica reacción de todos los jovinos atalayados con los que he debatido. Siempre hacen exactamente lo mismo. Cuando refutas sus mentiras y ya no pueden contestar a tus argumentos, cuando ya no tienen argumentos bíblicos y has pulverizado con la escritura todas sus mentiras, siempre salen con lo mismo. Que ellos ya no quieren debatir, que no debaten con nadie, acaban diciéndote apóstata y salen huyendo como ratas cobardes de cloaca. Salen corriendo del debate, porque los ha desenmascarado y ha demostrado claramente con la verdad, pues que lo que ellos enseñan es absolutamente falso y mentira. Y por eso ellos siempre, siempre saldrán corriendo de cualquier tipo de debate que tengan con una persona que conozca realmente la verdadera doctrina. Así que felicito al hermano Abuada por haber hecho de una forma tan perfecta y genial el papel de Jehovino atalayado. Te felicito, hermano. Has hecho el papel típico y perfecto de cómo reaccionan de los argumentos que dan en esta secta diabólica y falsa que son los testigos de Jehová, a los cuales nosotros llamamos los jovinos atalayados. Te has llevado un tercer Oscar a la mejor interpretación.
Es que es evidente que esta gente es idiota, pero la palabra dolor no significa dolor. La palabra tormento no significa tormento. La palabra daño tampoco significará daño. Porque ahí en Apocalipsis 2.11 dice que el que vence, es decir, solo el que vence, no recibirá daño de la segunda muerte. No, ahí tampoco significa daño. El negro debe ser blanco, claro.
Efectivamente, hermano, para estos jehovados atalayados, para estos mentirosos, la escritura no significa lo que dice, sino que significa otra cosa completamente diferente a lo que dice. Esa es la mentalidad que tienen estos jehovinos atalayados. Bien, pues nada, luego cuando llegue a casa, porque ahora estoy en el trabajo, editaré este debate que hemos tenido el hermano Aguada y yo, y lo subiré a internet para que lo podáis descargar. Una vez que ya esté en internet, yo os recomiendo que compartáis en vuestras redes sociales, donde podáis, si conocéis a algún jehovado, pues le enviáis el enlace de este debate que hemos tenido el hermano Aguada y yo. Esto luego ya cuando lo edite y lo publique en internet.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre.